con el gentil auspicio de
Valle Azul.
Aquí comienza Hablemos de Copropiedad.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Y hoy vamos a conversar un tema un poco más frío que lo que ha, digamos, para no hablarlo tan en el momento que estaba sucediendo, sobre los gastos comunes. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo son? ¿Son un robo en realidad? ¿Lo inventa el administrador o el comité de administración? Todo eso lo vamos a ver con un experto en el tema de la copropiedad, como lo es don Juan Carlos Arana, que es fundador de GastoComúnChile.com. Juan Carlos, un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
Hola, Miguel. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Comenzando una nueva segunda parte de la semana.
Así es. Tal como le estaba diciendo, vamos a hablar sobre este tema de si los gastos comunes son un robo por todo lo que hemos visto de hace unos meses atrás, de la publicación de una aplicación que le dio mucho bombo a esta situación. Debemos recordar, antes de empezar a conversar con Juan Carlos Arana, que es fundador de GastoComúnChile.com, que nuestros patrocinadores deben ser saludados, y ellos son Valle Azul, Ingelif, Centro de Gestión.cl, Condominium Chile, Auda.cl, GastoComúnChile.com precisamente, Etsy.cl y T-Chile. Y T-Chile también está ahí. Si nos estás viendo, y aprovecho de pedirte por nuestro canal de YouTube, por favor, dale me gusta ahí donde está la manito y suscríbete a nuestro canal. Nos va a ayudar mucho y a su vez vas a estar enterado cada vez que subamos un tema que te pueda interesar. Lo primero que quiero preguntarte, para ir entendiendo la situación, Juan Carlos, es que nos pudieras explicar, por favor, qué es un gasto común, perdón, qué es Gasto Común Chile y qué servicios son los que ofrece.
Gasto Común Chile es una empresa que desarrolla software para todo lo que es la administración de comunidades, edificios, condominios de casa, condominios de viviendas sociales incluso, y nos dedicamos principalmente a disponer hacia los administradores y a través de ellos hacia los residentes y propietarios un software que permite administrar toda la gestión de una comunidad, principalmente en el ámbito administrativo y financiero, y también de remuneraciones, que no es algo menor. Tanto el administrador como su equipo de trabajo pueden ingresar y registrar toda la información que aporta sin duda la transparencia de la comunidad. Y también los residentes y los propietarios tienen acceso a la información relativa a todos los gastos de la comunidad para estar al tanto de qué están pagando, de qué son sus gastos, cómo son los gastos de la comunidad y también cómo es mi comportamiento, ya sea como residente o propietario, respecto a los pagos que yo estoy haciendo. Y va a ser el tema central de la conversación de hoy día.
Sí, y te voy a cobrar la palabra y cada uno de las expresiones que tú usaste, transparencia, ¿verdad?, e información, te la voy a cobrar porque creo que es necesario que podamos profundizar un poco en esto, debido a la gran desconfianza que existe hoy en el mercado de la copropiedad, pero en general, digamos, la gente hoy día está más desconfiada en todo sentido, lo cual, por diferentes razones, lo hacen y bueno, cada uno está en su derecho de confiar o no confiar en lo que estimen conveniente. Teniendo presente, Juan Carlos, que ustedes son especialistas en el tema de gastos comunes, ¿nos podría explicar qué son los gastos comunes, cuál es el origen de estos gastos y por qué los que viven en copropiedad tienen que estarlo pagando todos los meses?
Mira, básicamente, para explicarlo de forma fácil a nuestro entender, uno está viviendo en una comunidad, está compartiendo espacios comunes con una cantidad determinada de vecinos. Por ejemplo, un edificio bastante promedio, 120, 140 departamentos, que tiene ascensores, que tiene bombas de agua, que tiene conserjería, todo lo que nos gusta tener cuando estamos viviendo en comunidad, eso lo tenemos que pagar. Eso y cada uno tiene que aportar en su proporción. Eso que le llaman alícuota, prorrateo, lo que sea, tenemos que aportar. Incluso si yo vivo en el piso 1, tengo que aportar a la mantención de los ascensores. Que lo digo porque hay personas que han dicho, ¿por qué tengo que pagar ascensores si yo vivo en el piso 1? Porque
Claro.
estoy viviendo en una comunidad. O, por ejemplo, estoy viviendo un condominio de casas porque tengo que pagar por la mantención del área de juego si yo no tengo niños. Porque vivo en comunidad. Por lo
Correcto.
tanto, todos entendemos que vivir en una comunidad significa que vamos, en este bien acotado, vamos a compartir los gastos que significa mantener esta comunidad bonita, el edificio completamente operativo, el pasto de la plaza está verde y lo cortan, etcétera. Ya, cosas que a veces no se entienden tan fácilmente.
Claro.
Cuando nos gusta tener hartos conserjes y seguridad, también tenemos que aportar en eso. ¿Y cómo aportamos? Con nuestra alícuota o con nuestro prorrateo, que es nuestra parte en esto. Y cada uno aportará, en la mayoría de los casos, si yo tengo una casa más grande, pago más. Si yo tengo una casa más chica, pago menos. Si mi departamento tiene tres dormitorios, pago más. Si tiene un dormitorio, eventualmente pago menos. Eso es básicamente los gastos comunes. Entonces, todo eso que es común de las mantenciones, las reparaciones de toda la infraestructura que significa una comunidad, eso es el gasto común. Y digo gasto común porque tenemos otros cobros que quizás los podemos conversar más adelante, que son relacionados con mis consumos propios o con mis gastos o con cosas como las multas que me pueden aplicar. Eso no es gasto común, puede ser una obligación económica, pero no es gasto común.
Ok, entonces, para entenderlo bien, todos los gastos que se originan en un condominio, puede ser de casa o edificio, que no está relacionado con las cuentas propias de cada departamento o unidad, sino que es del conjunto, como tú acabas de señalar, se tiene que compartir el gasto entre todos, es decir, todos los sueldos de los trabajadores, toda la luz, o sea, todos digamos, las cuentas de agua, de luz, por ejemplo, de los espacios comunes, de los bienes de dominio común, eso se tiene que pagar entre todos. ¿Es así?
Así es, entre todos los que son, por decirlo así, la unidad, en la casa, el departamento, todos tenemos que aportar al pago de eso. No puedo decir, sabes que yo me quiero eximir del pago del conserje. No, el conserje nos sirve a todos.
Ok.
El tema de los ascensores, yo no puedo eximirme de eso.
Correcto, eso perfecto. Pero teniendo presente esto, ¿por qué cada residente paga un valor diferente a los demás? A uno se les cobra más y a otro se le cobra menos. Tú hablabas recién de un departamento de dos dormitorios, de tres dormitorios. ¿Qué tiene que ver eso con el pago si yo estoy pagando, o sea, en sueldo estamos pagando 5 millones? ¿Verdad? ¿Y por qué tiene que ver que yo tenga dos o tres dormitorios? Tenemos que repartirlo entre todos digamos, ese gasto.
Pero hay dos criterios principalmente, pero que van tomados de la mano. Una es decir, sabes que el metraje cuadrado. Porque toda esta comunidad, es un edificio, un condominio de casa, tiene un metraje cuadrado, ¿ya? Y eso, de ese total, mi departamento, mi casa o mi unidad, hablando de forma más genérica, es una parte de eso. Por lo tanto, yo voy a pagar una proporción. Si sumo todas las unidades, me va a dar el 100% del metraje cuadrado y de los espacios comunes, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a decir, oye, mi aporte es este porcentaje de mi departamento o mi casa respecto al total. Por lo tanto, si yo tengo una casa más grande, obviamente voy a pagar más gasto común que una casa chica. ¿Ya?
Correcto.
Eso es así.
Como tú
Y el
dices.
otro criterio es el avalúo fiscal también, el avalúo fiscal, pero va súper tomado de la mano del metraje cuadrado. O sea, si yo tengo, mi avalúo fiscal va a ser más alto si yo tengo un departamento más grande y va a ser más bajo si tengo un departamento más chico. Eso es básicamente los criterios que hay, pero va muy tomado de la mano.
Okay, ahora teniendo presente justamente esto, lo que tú estás diciendo. ¿De dónde sale este valor? O sea, ¿de dónde se saca el valor de prorrateo? ¿Es asignado por el administrador de acuerdo a la información que tiene y él le va a poner a su antojo un valor? ¿O cómo, de dónde se saca este prorrateo?
Esto parte mucho antes que el administrador llegue a la comunidad. En todo caso, cuando ya se está construyendo el edificio, el condominio, lo que sea, ya se tuvo que presentar ante impuestos internos, cuánto era, cómo está distribuido, la cantidad de unidades. Hay un formulario para eso, porque lo hacen las empresas que venden los proyectos inmobiliarios. Así
Claro.
que el administrador no tiene nada que ver. El administrador no inventó que la licuota tuya era del 2% y la de mía era del 1%. Eso no tiene ninguna culpa del administrador. O sea, y no es un tema de culpa. Funciona así cuando el proyecto inmobiliario se construye y se dice, el departamento tanto tiene tantos metros cuadrados, la bodega tiene tantos metros cuadrados, este estacionamiento tiene tantos metros cuadrados. Eso fue informado en algún momento el impuesto interno. No tiene nada que ver el administrador acá. O sea, si hay alguien que anda buscando un culpable, por buscar culpas, el administrador no es. Eso está
Claro.
establecido. Ahora, si yo cuando compré una unidad de algo para inversión, para vivir, y no tomé las precauciones de revisar el reglamento de copropiedad o, no sé, toda la información relativa al proyecto, que es un tema de responsabilidad de quien está comprando un bien raíz. Tema de ser responsable en eso.
Perfecto. Okay. ¿Y dónde yo puedo comprobar si es verdad o no que lo que me está cobrando el administrador en cuanto al porcentaje de prorrateo o alícuota es verdadero o lo está inventando él o a mí me está cargando más de lo que debería cargarme?
Mira, yo he visto que en los reglamentos de copropiedad, algunos tienen bastante documento anexo, están bastante detallados. Puede ser antiguo el reglamento, pero está bien detallado. Otra posibilidad que también he visto que algunas personas lo hacen es pedir la información en el inmobiliario.
Correcto.
Y ver, claro, ahí yo creo que con eso está toda la información que yo puedo necesitar para determinar si el porcentaje que me están aplicando es el correcto o no. Desde su génesis, desde que se entregó el proyecto inmobiliario, que se puede empezar a vender. Ahí está establecido todas las características de cada unidad. Así que podría decir, sabes que efectivamente yo tengo o la casa más grande o tengo el departamento más chico y sé cuántos metros cuadrados tiene, cuánto es el metraje cuadrado, por así decirlo, de todo el condominio y puedes verificar que efectivamente me están cobrando. Y también importante por algo, muchas veces personas que compran un departamento, dos estacionamientos, tres bodegas, ¿ya? Y en eso es importante saber que yo cuando vendo una bodega, ¿cuánto es el gasto común que me tiene que rebajar a mí y cuánto se le tiene que subir a otro vecino que compró la bodega o el estacionamiento? Eso es algo que
Claro.
pasa bastante, de forma bastante habitual. Entonces, es importante saberlo, no simplemente quedarme con que estoy pagando tanto de alícuota. El día de mañana vendo algo, eso se me tiene que rebajar esa alícuota a mí y subírsela a otro.
A quien corresponda. ¿Y eso habría que hacerlo, lo hace la administración o habría que hacer una asamblea para autorizar la diferencia? ¿Tienes claro ese tema o no?
No, la habitualidad es que lo vea el administrador, pero yo
Claro.
tengo que acreditar, o sea, decirle, ¿sabe qué? A partir de mayo, por ejemplo, en el 30 de abril vendí una bodega. Por lo tanto, estoy acreditando que vendí una bodega a tal persona, a otro vecino, por ejemplo, y por lo tanto, esa alícuota a mí se me debe rebajar y, porque, idealmente, lo que debería hacer es que se le suba a la otra persona que lo compró.
Claro que sí.
Eso es lo más normal, pero papel en mano, o sea, no puedo decir, ¿sabe qué? Lo llamaba para decirle que vendí la bodega para que me cobre menos gasto común.
Claro.
Sea, no creo que las cosas funcionen, no deberían funcionar así.
Claro que sí. Entonces ahí tendría que tener el respaldo necesario. Ahora, esta misma situación que estamos conversando entonces, para que me quede más claro aún. Significaría que el prorrateo o la alícuota está directamente relacionado con la cantidad de metros cuadrados que tenga mi unidad, que puede ser el departamento, y a eso hay que sumar en los metros cuadrados del estacionamiento y además de la bodega. ¿Ese va a ser el total de mi costo?
Debería ser el total de mi costo, por así decirlo,
Claro.
¿ya? De mi costo cuando estoy pensando en mi departamento. Ahora también hay condominios que, y no son pocos, donde se dice, sabe que pagamos una cuota fija y da lo mismo el metraje cuadrado. Y eso lleva a otras situaciones que capaz quedan hasta para hacer otro programa respecto a si puede vivir una comunidad con una cuota fija que sea razonable, que a veces está al borde de caer en insolvencia. Si tú sumas los costos totales, que siempre pueden ser variables, emergencia y todo,
Claro.
no hay un buen manejo financiero administrativo, tú podrías decir, ¿sabes qué? Esto no va a dar, en el tiempo no va a dar.
Claro.
Ahora, las personas, si tú me preguntas, el común de las personas compra un proyecto pensando en la compra de un proyecto inmobiliario, compra una casa, departamento, oficina, lo compra pensando en el valor de la cuánta de la cuota tengo yo. No, no es una decisión, es más sentimental decir, porque quiero formar una familia, porque está
Claro.
bien emplazada esta oficina, un montón de cosas. Nadie, yo creo que muy, no puedo decir nadie, pero muy pocas personas se fijan en aspectos que son más finos o más delicados en algún momento.
Claro, en lo que tú acabas de señalar en cuanto al hecho de cobrar una cantidad determinada o de pagar una cantidad determinada, en el sentido de, estoy tratando de buscar las palabras precisas, en el sentido de que todos se ponen de acuerdo para pagar una cuota fija, debería haber una asamblea hoy día, de acuerdo a la ley, extraordinaria reforzada, con un 66% de asistencia, y ahí el 66% digamos, de la aprobación de los que estén presentes. Por lo tanto, no es tan fácil hacer algo así, pero sí sabemos, igual que Juan Carlos, que en algunas comunidades con la ley antigua, incluso que era mucho más alto porque era un 100%, se lograron hacer. Todo va a depender de lo que diga el reglamento de copropiedad, porque en cada uno de los casos hay que reducir la escritura pública y después modificar esto en el conservador de bienes raíces. Por lo tanto, no es solamente una asamblea ordinaria en que se le antoje a la persona hacer este tipo de cambio. Es muy importante aclararlo para que no vayan a haber dudas.
Formalidad importante y no basta con que nos reunimos, firmamos, levantamos la mano para votar que está a favor o en contra y punto. O sea, el cambio comienza ahí, pero no termina ahí, como tú dices,
Claro.
termina en el conservador.
Así es. ¿Por qué a pesar, Juan Carlos, de tener exactamente el mismo factor de prorrateo o alícuota, algunas unidades tienen o pudieran tener diferencia en los valores de cobro en general del gasto común? También de agua, de gas, de seguro, agua caliente, de electricidad.
Muchas personas ven cuando les llega el aviso de cobro de la obligación económica, ven la última línea que dice total a pagar. Entonces, ¿por qué estoy pagando 100 mil si tengo el mismo departamento que mi vecino y él paga 80 mil? Entonces, esa es como la pregunta de fondo, ¿por qué pasa esa diferencia?
Claro.
Y hay que separar que si yo empiezo a leer mi aviso de cobro, probablemente me están cobrando el mismo ítem de gasto común. El mío que el de mi vecino, porque tenemos el mismo metraje cuadrado, somos exactamente iguales. Me están cobrando el mismo monto por fondo de reserva, pero si en mi departamento viven tres personas y en el del vecino viven dos, probablemente él gasta más o menos agua caliente sanitaria. ¿Ya? Puede gastar más o menos energía eléctrica, si es que se la cobran ahí. Puede gastar más o menos gas por tema de calefacción, por distintos motivos. Entonces, si yo comparo ítem por ítem, voy a ver que se entiende por qué uno paga más y el otro paga menos. Eso es súper entendible. Yo también podría tener una multa, podría tener un cobro extraordinario, por ejemplo, porque utilicé la sala multiuso y eventualmente ese aporte va a aparecer en el aviso de cobro. Que no se entienda que es gasto común. La ley también dice que es una obligación económica, pero hay temas que el ítem gasto común es sobre el calculado sobre los gastos que son prorrateables y en eso va a aplicar la alícuota. Por lo tanto, si tengo la misma alícuota que mi vecino, ese ítem es el mismo. Pero el desglose después pueden haber distintos cobros que hacen que el total final es el que varíe. Por lo tanto, yo creo que es muy importante y ser responsable antes de emitir cualquier juicio, hacer cualquier comentario, reclamo, eventualmente leer y entender mi aviso de cobro.
Ok, por lo que tú me estás diciendo entonces, deberíamos entender nosotros y también los auditores que dentro del gasto común pudieran haber también, por lo que tú estás diciendo, consumos privados, además de los comunes. Es decir, a lo mejor yo gasté más agua caliente porque me duché más, o mis duchas son más largas, o a lo mejor encendí la calefacción y entonces estoy consumiendo ahí también un mayor valor de gas o de agua caliente. Eso es lo que acaba de señalar, ¿verdad? En resumen. Entonces, aunque sea
Claro.
exactamente el mismo departamento con los mismos metros cuadrados, son otros los factores que influyen, que no tienen nada que ver con la alícuota para el gasto general.
Efectivamente, eso es básicamente eso. Yo puedo tener el mismo ítem de gasto común, quería ser un ítem en el aviso de cobro, pero después puede venir una cantidad de cobros distintos. Eso es inevitable. Si vive una pareja con dos hijos, que al lado vive en el departamento, tiene el mismo tamaño, el mismo metraje cuadrado, vive una persona, un adulto mayor que vive solo, obvio que los consumos son distintos. Eventualmente yo prefiero calentar mi departamento en invierno con una estufa eléctrica y no utilizando calefacción.
Claro.
Eso. Es importante, como digo yo, a mi juicio, ser responsable, leer y entender. Y si no entiendo el tema del aviso de cobro, pedirle ayuda al administrador para que me haga entender la situación. Creo que es completamente válido.
Por supuesto, ahora, de acuerdo a esto mismo que estás señalando, mencionabas recién una diferenciación o lo relacionabas el gasto común con una responsabilidad económica. ¿Cómo fue qué expresión usaste tú, que es la que establece la ley? ¿Y qué significa
La
eso?
obligación, claro, la
Obligación.
obligación económica.
Obligación
Claro,
económica.
porque antes con la ley antigua existía el concepto de gasto común. Pensaba que el papel total era el gasto común. Y en el gasto común, por así decirlo, venían otros cobros, como lo estamos mencionando. Entonces la ley, la nueva ley, en el fondo dijo, ¿sabe que todo esto que se le está cobrando es una obligación económica? Porque hay personas que, por ejemplo, decían, y lo vimos, y también lo escuchamos de algunos administradores que dicen, ah, en mi aviso de cobro viene el ítem gasto común, viene el fondo de reserva, viene consumo de agua caliente sanitaria, calefacción también. Entonces, ¿qué hacen? Pagaban el ítem gasto común. Entonces, después decían, ¿sabes que a mí no me puede cortar la luz, por ejemplo, porque yo he pagado el gasto común? Bien,
Correcto.
llega hasta el juzgado de policía local y dice, mire, el gasto común yo lo he pagado todos los meses. Es cierto, no he pagado otras cosas, porque quizás no estoy de acuerdo. Entonces decía, bueno, al amparo de la ley, en ese momento decía, es cierto, el ítem gasto común lo ha pagado. Por lo tanto, no debe tres o más gastos comunes. Entonces ahí también había un tema que no era menor, es muy fino, pero hay personas que se colgaban de eso para decir, no pago todo.
Claro.
Lo que a la larga, además de esa porfía o de esa no querer pagarlo, iba en el tiempo, o sea, va en el tiempo a traer una situación de insolvencia.
Claro, se
Quiera
puede llegar,
creerlo
se
o no.
puede. Se...
Entonces hoy día dice, ¿sabes? El papel que le estamos pasando es una obligación económica. Usted tiene la obligación de pagar esto. O sea, cuando usted decidió y aceptó vivir en comunidad, usted está aceptando lo que se le está cobrando.
Correcto.
Ese es el tema principal.
Ustedes como plataforma, gastoscomunes.com, ¿han visto a propósito de esto si en este último tiempo se han incrementado las multas o algún otro ítem aparte de lo habitual que es el gasto común corriente?
Mira, el aumento va principalmente por temas que a veces hasta la misma comunidad pide. Uno pide más seguridad, dice, ¿qué significa seguridad? Tengo que instalar cámaras, mejores cámaras en los accesos de los portones, controles remotos, etc. Eso aumenta en la medida que hay una percepción de la delincuencia. Todos quieren estar más seguros. También quieren que El tema del gas, por ejemplo, en invierno va a subir el consumo de agua caliente sanitaria para aquellos que vienen en departamentos principalmente, va a subir en invierno. ¿Ya? Puede que baje el valor eventualmente del agua, pero sube el valor del gas, etcétera. Algo que se compensa por la época. También quieren que la comunidad se vea más bonita. Y cada uno, estoy claro que queremos que vivir en un lugar bonito. Pero eso verse más bonito no es gratis. ¿Ya?
Claro.
Quiero mejores, quiero que el patio esté más bonito, significa que el jardinero no puede pasar una vez al mes, quizás tiene que pasar dos veces al mes o cuatro
Claro.
veces al mes. Y eso no es gratis. Todo lo que pedimos como presidente, copropietario, propietario, como quieran llamarle, significa un mayor gasto. Y eso es inevitable. Las reparaciones, cuando se viene de una administración deficiente y se pasa a una administración nueva, hay muchas reparaciones que hacer.
Claro.
Entonces siempre vivimos en una burbuja de pensar que antes se gastaba menos. Pues no, no se gastaba menos. No se gastaba en lo que se debía. Hoy día estamos enfrentados a una situación que está, las calderas están dañadas, las bombas están dañadas y tenemos que gastar más para solucionar ese problema. Entonces uno piensa, ah, cambiamos de administrador y subió el gasto común. No, no es necesariamente eso. Estar consciente de que habían cosas que hacer y no se hicieron. Y todo
Claro.
eso tiene un valor que hay que pagar.
Hay que hacerlo igual y seguramente va a salir más caro porque van a haber otras consecuencias además.
Claro, pueden haber consecuencias mayores. Y eso va a significar un mayor gasto, pero en ningún caso va a ser un tema de mala gestión. O sea, hay que agradecer en algunos casos que el administrador se preocupó de si
Claro.
sabe que esto siempre ha estado malo. Yo lo tomé y venía mal y hay que arreglarlo. Hay que entender eso.
Correcto. A propósito de aumento de gastos comunes, ¿han calculado ustedes cuánto se va a tener que pagar o en cuánto va a incrementar los gastos comunes el hecho de tener que pagar obligatoriamente una hora extraordinaria a cada trabajador por estas 44 horas o contratar a alguien que cubra, no sé cómo, ese tiempo? Para respetarle el horario al trabajador de las 44 horas.
Mira, ahí he conversado con varios administradores y administradoras por el tema, y a pesar de que recién partió legalmente, todavía no saben muy bien cómo hacerlo y todavía
Claro.
están con calculadora en mano viendo qué es lo más conveniente y viendo con la comunidad a qué están dispuestos. Porque podría decir, ¿sabes qué? Reduzcamos la jornada laboral de todo el personal y traemos eventualmente una cuarta persona. Dicen,
Claro.
oye, esto prácticamente va a pasar de una jornada completa a jornadas parciales. Y esto igual
Claro.
nos va a incrementar los gastos. Entonces, y no puedo estar viviendo a punta de hora extra. También, recuerda que la hora extra debería informarse, acordarse con el trabajador e informarse, solicitarse a la dirección del trabajo, la autorización, etc. No es como paguémosle una hora extra y punto.
Claro.
Cuesta hacerlo.
Perfecto.
Entonces todavía hay algunos que yo creo que mayo va a ser el mes en que se va a ver realmente cuáles fueron las medidas que como administrador, junto con el comité y de acuerdo con toda la comunidad, que no es poco, estamos hablando de un edificio de 100, 140 departamentos, 200, 300, como les doy el gusto a todos, porque esto igual va a traer un tema de un costo adicional. Puede ser un poco más, un poco menos, pero el costo va. Así como algunos que han dicho, ¿sabes qué? Y me ha parecido como un poco fuerte decir, mira, el personal va a estar una hora menos, por lo tanto, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar? La conserjería queda con una laguna de una cantidad de horas determinada.
Eso sería muy complejo. Yo creo
Dice.
que es la opción menos recurría al final. Bueno,
Y
tenemos
sabes que
que.
hay un tema, perdona, pero hay un tema de tecnología que algunos piensan que vamos a poner un portero eléctrico, esto, vamos a reforzar estas medidas y eso va a reemplazar a la larga a una persona en conserjería.
Mira, ese es
Yo
un
creo que
tema.
también ahí no hay que abusar, no hay que abusar de esa idea, que puede sonar muy buena, pero hay que darle un par de vueltas, yo creo.
Hay que dar un par de vueltas, pero yo te quiero decir de que en algunas comunidades se ha hecho, y ya llevan varios años con este sistema, de haber modificado, haber cambiado o reemplazado turnos enteros, y en general, después de un rodaje, porque todo cuesta al comienzo, ha funcionado el último año a la misma maravilla. O sea que tampoco es malo pensar en que las comunidades piensen en hacer este tipo de avances tecnológicos, porque a la larga les va a ayudar muchísimo. Da para pa un tema completo, que en algún momento yo creo que en el programa lo vamos a conversar, porque, como te digo, he sido testigo del año 2021 de una comunidad que tiene prácticamente el 80% de los turnos a través de estos sistemas de seguridad, y les ha funcionado a la mil maravilla. Lo único que tienen son aseadores y un mayordomo, pero aparte de eso, bueno. Tenemos que ir a una pausa y volvemos inmediatamente. No se vayan porque vamos a seguir conversando con Juan Carlos Arana. Él es, como le había comentado, fundador de gastocomunchile.com sobre los temas que están relacionados con los gastos comunes. ¿Son un robo o no son un robo? Aquí cada uno va a tener que ir sacando la conclusión. Vamos y volvemos, no se vayan.
No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG.
Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el Derecho del Trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente.
Tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569-6355-0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
Hola tío, aquí Andrew de Argentina.
Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España.
Radio Hoy es mi radio.
Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba.
Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Naho. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao.
Hola tío, soy Yángela y soy de Puerto Rico.
Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto.
Hola tío, soy Alexa de México, tengo 8 años.
Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay.
Hello tío Hoy, we're streaming from the United States. And we thank you for doing this special stream.
Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
Hola tío, soy Majo de Bolivia.
Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
Hola, soy Nabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha.
Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela.
Hola Radio Hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala.
Hola amigos de Radio Hoy.
Tío Hoy.
Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
Hola, estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando.
quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Y cómo hacerlo? Fácil, muy sencillo. Envíame un correo a radio@radiohoy.cl con tu idea o con tu proyecto de programa y conversemos, hablemos. Porque aquí en Radio Hoy, la radio digital más importante de Chile, queremos que tú seas parte de esta inmensa familia de la fanaticada mundial. Recuerda, envíanos un correo y conversemos. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
La radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
Bien, ya estamos de vuelta conversando con Juan Carlos Arana, ya les comenté quién es él. Y antes de seguir conversando, debo recordarles a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en tu condominio. Para mayor información puedes ingresar a valleazulpiscinas.cl o contactarlos al WhatsApp, al fono WhatsApp más 56-961-206-001. Confía en Ingelif para la mantención de los ascensores y transporte vertical en tu comunidad. Ingelif cuenta con la experiencia necesaria, un profesionalismo de primer nivel y está certificado por el MIMBU, lo que nos permite tener la tranquilidad y la seguridad que tus ascensores están atendidos correctamente. Contáctalos al fono 225-010-752. Centro de Gestión.cl es el directorio de proveedores para condominios más grande y reconocido del país. Te indicamos a destacar tu empresa y llegar a un gran mercado a través de Centro de Gestión.cl. Recuerda, Centro de Gestión.cl es la clave para potenciar tu negocio y conquistar nuevos clientes en la copropiedad. Descubre la existencia de gestión de recursos humanos en condominioschile.cl y alivia entonces tu carga de trabajo como administrador. El equipo de expertos en relaciones humanas de condominioschile.cl se encarga de todas las necesidades laborales de los condominios que tú administras, desde la creación de contratos hasta finiquito, cumpliendo rigurosamente con las normativas vigentes y la asesoría que te van a dar en cada instante relacionado con la contratación, despido o temas de turno con los trabajadores o reclamos que ellos pudieran hacer. Confía en condominiumchile.cl para una gestión de recursos humanos impecable. Si necesitas una auditoría para tu condominio, auda.cl es la empresa precisa. Auda.cl te ayudará a transparentar la gestión administrativa del condominio a través de una minuciosa auditoría contable y legal. El equipo de Auda.cl verificará que todas las actividades de la administración se adhieran a la ley y a las necesidades del condominio, finalizando la auditoría con un informe integral y detallado que brindará tranquilidad a los copropietarios, al comité y, por supuesto, al administrador. Auda.cl, no lo olvide. Gastocomunchile.com es un software que te permite una administración rápida y eficiente en todo el proceso relacionado con los gastos comunes y a la vez mantiene informado a todos los residentes y copropietarios y propietario en general de tus comunidades. En gastocomunchile.com, tanto el comité de administración como los residentes o también los propietarios tienen acceso a la información de la comunidad en todo momento de manera fácil y rápida. Recuerda, gastocomunchile.com. Obtén tu certificación como administrador de condominio de manera fácil y muy cómoda con edsi.cl. Avanza tu ritmo en una plataforma muy amigable y adquiere las competencias necesarias y que necesitas entonces para el registro de administradores. Las inscripciones están siempre abiertas. Además, Edsi te acompaña en todo el proceso de certificación, asegurándote cumplir con los requisitos exigidos. Prepárate para una carrera exitosa en la administración de condominios con el equipo de ELSI.cl. Si tu edificio es nuevo, pero tiene muchas fallas y la inmobiliaria no responde, si tu edificio tiene ya varios años, el equipamiento empieza a fallar y no sabe en realidad si es por mala mantención o por alguna otra razón, la solución se llama IT Chile. Ellos son expertos en la inspección técnica de edificios. IT Chile te entrega un detallado informe del estado en que se encuentra tu edificio y cada equipamiento con el respaldo de profesionales con amplia trayectoria en el rubro de la construcción. Contáctalos en www.it-medio-chile.cl. Bueno, después de haber saludado a todos nuestros auspiciadores, les comento y les recuerdo que estamos conversando con Juan Carlos Arana. Él es CEO de gastocomunchile.com. Aunque se me olvida, te pido disculpas, Juan Carlos, pero es parte del Alzheimer ya con los años, ¿verdad? Gastocomunchile.com, es parte de mi problema. Y estábamos conversando justamente sobre los gastos comunes. La pregunta del millón, Juan Carlos. De acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿por qué suben los gastos comunes? ¿Porque así es la vida o porque el administrador le tiene mal a esa comunidad?
No creo que ningún administrador esté trabajando en una comunidad y le tenga mal a la comunidad. Y si en algún momento hay alguna discrepancia con el comité, como muchos que conozco muy correctos, se dan la mano y cada uno continúa su camino. ¿Por qué son los gastos comunes? Porque básicamente el gasto común, si es que hacer una reparación, y una reparación de emergencia o lo que sea, va a significar un costo adicional al mes a mes, al día a día, por así decirlo. Y eso hay que ver cómo se va a pagar. Algunos tendrán un fondo de reserva generoso y podrán sacarlo de ahí el pago y después recuperarlo en cuota, idealmente. ¿Ya? ¿Por qué va a subir el gasto común? Porque eventualmente voy a tener una modificación respecto a los trabajadores, que va a significar tener una dotación mayor, algunos pagar horas extras, etc. ¿Por qué va a subir el gasto común? Porque a una asamblea se acordó algo, quizás yo no asistí porque andaba en la playa, porque le di el poder a alguien, etc. Y se tomó un acuerdo que eventualmente iba a significar un mayor gasto común. ¿Ya? Por eso habla también de la responsabilidad. Cuando yo estoy diciendo, no participo en la asamblea, me estoy haciendo un lado de ejercer un derecho que tengo. Es decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esto? Y es alguien votó a favor cuando yo quería, si hubiera estado presente, hubiera votado en contra. Hay un montón de cosas, los gastos comunes no suben de la nada. No suben por si acaso. Tampoco tiene culpa en eso el administrador. Estamos hablando de un administrador que hace una gestión correcta. ¿Ya? No un trabajo en forma irresponsable o que no tenga las capacidades para gestionar bien los dineros de la comunidad y toda la mantención, el día a día de una comunidad. Las cosas, no puedo decir, es así nomás. Probablemente en épocas de lluvia, antes de que comience la lluvia, alguien podría querer, por ejemplo, hacer arreglo en el techo del edificio. Tampoco es gratis. O sea, todo lo que nosotros queremos para mejorar el lugar donde vivimos no es gratis. Eso es básicamente, va a sonar muy, muy simplista quizás, pero es así. Si tú quieres pintar tu casa porque te aburrió el color, y puedes hacerlo, es medio difícil, pero renovar el color de la fachada de tu casa.
Claro.
No es gratis. Eso significa un mayor costo. Y así como digo, con la pintura puede ser hasta el uniforme del personal, queremos que el personal se vea mejor presentado o que nos pase frío, así que le vamos a comprar parka al personal. Una mejor ropa de trabajo. Eso tampoco va a ser gratis.
Perfecto.
Nada es gratis en la vida, como dicen.
Así es, nada es gratis en la vida. Y además todo va subiendo. Recién estábamos conversando que va a haber un incremento en los gastos comunes porque aunque sea poco, vamos a tener que pagar más en sueldos en general por la hora extraordinaria o por como sea, o un turno extra a algún trabajador para que cubra de las 45 a las 44 horas que hoy día digamos, tiene vigencia. Los sueldos en general también suben porque se va a llegar a una cantidad determinada, sube la cuenta de la luz, el agua, el teléfono. Ustedes eso los ven a diario, ¿verdad? Todos los meses ustedes están revisando los gastos comunes y pueden tener estadísticas incluso del incremento que paga cada comunidad. Por lo tanto, podemos decir de que no es capricho, insisto, del administrador. Entonces, tal como tú lo dijiste, aumentarle los gastos a una u a otra comunidad, sino que es porque la realidad, ¿verdad?, hoy día y en general está dada de esa manera. Así que yo creo que
eso sí.
queda claro entonces. ¿Hay alguna
sí.
forma?
De hecho, en una comunidad que revisé recién, se informó a la comunidad que el aumento, la reestructuración del tema del personal iba a implicar un aumento del 11, algo por ciento de los gastos comunes.
Claro.
Eso fue informado, ¿sí? Y eso fue acordado entre el administrador, el comité y todo eso. O sea, no había mucho que llevar a asamblea ni nada, ni a
votación. Además,
pero un tema que se buscó la mejor forma y implica un 11, algo por ciento.
Claro, eso además fue comunicado, o sea, ahí no hay nada que debatir, digamos, hay que acatar lo que establece la ley y cubrir, digamos, el espacio que está desocupado o que va a quedar cada hora. Ahora, ¿es posible que todos los residentes de una comunidad puedan tener acceso a estas plataformas como la de gastocomunchile.com o cualquier otra para revisar cada gasto o respaldo que se le esté cobrando para chequear entonces que el administrador o el comité no está inventando ese gasto?
Claro, cada usuario, en cada comunidad, cada residente, cada propietario tiene acceso a ver toda la información que es pública para la comunidad. ¿Ya? Yo puedo revisar todos los egresos y los comprobantes de los egresos, una factura, cotizaciones, boletas de honorario, lo que corresponda, para verificar que efectivamente lo que se está cobrando es lo que se o lo que se está pagando a los proveedores es lo que se está cobrando a la comunidad. Ya, eso cada uno puede hacerlo. Y creo que es un poco el rol de cada residente estar al tanto de qué se gasta, en qué se gasta en la comunidad. No solamente el comité, siempre muchos endosan esa responsabilidad del comité. Y claro, el primero que tiene la responsabilidad de la comunidad, lo que no me exime a mí de ver si es que eso es correcto o no. O pedir alguna aclaración, porque, por ejemplo, se paga un gasto, pero después me están cobrando en cuotas, no entiendo lo que son los gastos prorrateables y lo que son los gastos no prorrateables. Puedo no entenderlo, puedo pedir una aclaración y así incluso poder aportar de mejor forma a la comunidad. Pero cada uno tiene acceso a ver esa información.
Correcto.
Ahora, importante también algo que pasa habitual. Si yo, como administrador, voy a Soymac y comparto una cantidad de artículos para mantención, por ejemplo, artículos de aseo y para reparación, también es importante en la labor del administrador poder separar bien los gastos. Si pido una factura, ojalá esa misma factura, una parte imputarla a lo que son gastos de relacionados con artículos de aseo y otro a lo que son las reparaciones. No todo meterlo en el mismo saco porque podría distorsionar la información. No el número final, no el total prorrateable, pero sí en qué estamos gastando la plata. No todo es reparación, no todo es artículo de aseo, porque no porque tengan la misma factura, sino hacer la imputación correcta del gasto.
A propósito de esto que acaba de señalar, ¿cómo se clasifican de acuerdo a la ley los gastos comunes?
Pues principalmente por grupos de gastos. Los gastos de administración, los gastos de mantención, reparación, de uso y consumo. Adicionalmente puedo tener otro gasto como los gastos extraordinarios. Eso es como lo principal. Eso es como el desde. Sin embargo, si yo quiero aportar mayor transparencia, al menos con nuestro software, sí yo puedo crear algo muy parecido a un plan de cuentas contables, donde puedo crear otros grupos de cuentas para clasificar de mejor forma los gastos en los que estoy incurriendo. Y eso yo creo que no hay ningún problema y es un beneficio para todos. No entregar una estructura tan rígida que me permita explicar de mejor manera a la comunidad en qué se está gastando el dinero. Eso, y ahí yo puedo tener las clasificaciones que correspondan. Es importante, como te digo, además de tener un plan de cuenta bastante generoso y que esté bien clasificado, poder darle un uso correcto, hacer en forma correcta la imputación. O sea, por ejemplo, si estoy pagando anticipo de sueldo, separado de lo que es el alcance líquido de la remuneración, de lo que son los aguinaldos, porque de repente uno dice, nunca hemos pagado aguinaldo, siempre lo hemos pagado, nunca lo he visto en el gasto común. Ah, es
Claro,
que yo lo metí
totalmente.
todo como remuneración.
Claro.
Entonces, meter todo en el mismo saco, a la larga no me va a permitir hacer un buen análisis de los gastos. Eventualmente, en qué podríamos ahorrar o cómo podríamos gastar mejor el dinero. Entonces, hay un tema que es compartido. Nosotros velamos porque cada comunidad cuando parte, el proceso puesto en marcha de entregarle un plan de cuenta que sea bastante amplio para que lo puedan utilizar de mejor manera posible.
Juan Carlos, de acuerdo a la experiencia que ustedes tengan o las estadísticas, ¿cuáles son los ítems en que más se gasta en las comunidades?
Remuneraciones, el primero. Dice antes era caro, las personas encontraban que era caro, ahora hacen más caro. Eso se lleva por lo general más del 50%
Más del 50%, ¿verdad?
del gasto de la comunidad.
Claro.
Claro, va a comenzar. Ya está haciendo frío, entonces va a comenzar el tema de eventualmente la calefacción en un tiempo más.
Claro.
Hay comunidades que parten antes con la calefacción, eso va a implicar eventualmente un mayor gasto. ¿Ya?
Claro.
Los temas relacionados con reparaciones pueden también ser un ítem. Comunidades que están muy dañadas, el tema de
Importante.
las reparaciones. Las mantenciones se llevan harto tema. El consumo de electricidad, hay comunidades que también sería una buena parte. El ítem, para que quede claro, el ítem de los honorarios del administrador es de los bajos, por si acaso. Así que al administrador, por ejemplo, se le paga, incluso tiene en algunos casos, una remuneración o honorarios que son más bajos que el sueldo de un trabajador.
Bueno, y
Eso
ese,
es
a propósito, y
importante.
ese es un tema relacionado con la dignidad que en algún momento los administradores lo tienen que abordar, ¿eh? Porque francamente que suceda eso y que algunos administradores acepten ese tipo de ingreso de honorario, la verdad es que a veces deja también bastante que desear. Así que es un tema que en algún momento vamos a tener que conversar con los administradores. Vamos a invitar a un programa a algunos administradores para que conversemos el tema justamente de los honorarios. Muy buena idea me diste, Juan Carlos. Así
Sí,
que,
porque hay algunas partes que dicen, mira, una calculadora de honorarios. Claro,
claro.
yo ocupo esa calculadora de honorarios que está dando vuelta por ahí por internet como una tremenda herramienta. Y digo, ah, esos son los honorarios que yo puedo cobrar. Llego a la comunidad dice, no, no nos da para eso. O sea, con suerte le vamos a pagar 300, 400 mil pesos. Porque las remuneraciones son hasta dos veces el
Claro.
honorario. La remuneración de un trabajador es dos veces más alta que la del administrador.
Sí, eso pasa. Y las responsabilidades son totalmente
Son
distintas.
harto
El
distintas. O
administrador
sea,
puede ir
estamos
preso
hablando.
digamos, por alguna situación, ¿verdad? O por lo menos va a tener que ir a comparecer. Muchas veces, digamos,
Claro.
también hay reclusiones nocturnas. Bueno, pero eso va a ser un tema que lo vamos a conversar con algunos
Para
administradores
otro programa.
para otro programa. Por ahora se nos está acabando el tiempo. Quiero darle las gracias a Juan Carlos Arana de gastocomunchile.com por habernos acompañado y habernos explicado que en realidad no es cosa del administrador, que no es que el administrador esté robando, sino que, o el comité, sino que en realidad son gastos efectivos que tiene la comunidad y que todo lo que se gastó el mes pasado hay que cobrarlo este mes y todos los detalles se pueden subir a la plataforma con los respaldos para que cada uno pueda revisar y chequear. Incluso antes de pagar el gasto común de ese mes, chequéenlo, el trabajo de hacerlo para que pueda pagar tranquilo y así entonces no esté también usted, estimado amigo que nos está viendo, con la tontera de que el administrador está inventando, el administrador está robando o el comité de administración. Hay que darse la pega, hay que revisar lo que dice el administrador y para eso está abierto y aquí tienen ustedes una muy buena plataforma donde se pueden subir todos los respaldos para que ustedes lo comprueben y vean entonces que el gasto común no es un robo. Quiero darle las gracias, como le decía, a Juan Carlos Arana por haber estado con nosotros y también a nuestros patrocinadores que nos apoyan: Bahía Azul, Ingerib, Centro de Gestión.cl, Condominium Chile, Auda.cl, GastoComunChile.com, Etsy, ITE Chile también. Así que muchas gracias a nuestros auspiciadores, a Juan Carlos y por supuesto a cada uno de ustedes, estimados auditores que nos está viendo. Y nos encontramos la próxima semana. Pero antes, perdone, deje que se despida Juan Carlos de nuestro auditor.
No, muchas gracias por la invitación, Aníbal. Como te dice, muchas gracias a las personas que participan de los programas, escuchan tu programa, y a la larga todo eso contribuye a que el tema siempre se mantenga vigente, que sea justo para todos y aprender. Todas estas son instancias para poder aprender un poco más. Así que
así es.
Agradecido también, bueno, por eso.
Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11.
Luego que estén bien.
Llegamos al final por esta semana. No te olvides sintonizar todos los jueves Hablemos de Copropiedad en la radio oficial de la Fanaticada Mundial.